Son las 10.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. La Policía Nacional ha detenido esta madrugada a dos personas en Cataluña y Canarias, presuntamente integradas en la organización terrorista Daesh. La Audiencia Nacional coordina esta operación, que permanece abierta y en la que no se descarta que se produzcan nuevos arrestos en las próximas horas. Fuentes de la investigación han situado a los dos detenidos como miembros de una red de captación y adoctrinamiento de yihadistas. Los detenidos son un hombre y una mujer que habían jurado lealtad al Daesh o Estado Islámico y vertido amenazas de muerte contra Francia y España. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, va a ofrecer todos los detalles de esta operación a lo largo de la mañana. Más cosas. Por segundo día consecutivo, ninguna de las 24 estaciones de medición de la ciudad de Madrid y ninguna de las ubicadas en otros municipios han registrado valores por encima de los 200 microgramos por centímetro cúbico de dióxido de nitrógeno. Es el nivel hasta el que la calidad del aire se considera aceptable. El descenso del tráfico con motivo del Puente de la Constitución y el debilitamiento del fenómeno meteorológico de la inversión térmica han facilitado que se disipen los niveles de concentración de este gas nocivo para el sistema respiratorio y cardiovascular. Según los datos provisionales de las redes de calidad del aire municipal y autonómica, en la ciudad de Madrid, la hora con mayor concentración media de dióxido de nitrógeno en la jornada de ayer se dio entre las 8 y las 9 de la noche, con una media en las estaciones de la ciudad de 76 microgramos por centímetro cúbico de este gas. La Comunidad de Madrid inaugura este martes su tradicional Belén, que va a poder ser visitado por los madrileños y todos aquellos que acudan a la capital esta Navidad. Será en el vestíbulo de la Real Casa de Correos, en la Puerta del Sol, donde se instalará también por primera vez en este año el Bosque de los Deseos. Es una instalación de abetos en los que se podrán colgar los deseos de los niños plasmados en unas estrellas de papel que se van a facilitar a quienes quieran participar en esta actividad. Cristina Cifuentes, presidenta regional.
Queremos contribuir de esta forma también un poco, no solamente a que desde la Comunidad de Madrid se viva el espíritu navideño que tantos madrileños están reclamando, con el Belén, con el Bosque de los Deseos, los Reyes Magos y una instalación que también se va a poner en marcha en Pontejos, la Consejería de Presidencia, con la fábrica de los juguetes de Papá Noel, que también va a estar operativa, y unos concursos de villancicos que va a haber en la Plaza de Pontejos.
Día de retorno dentro de la operación especial de tráfico con motivo del Puente de la Inmaculada. Los accidentes ocurridos en las últimas horas en Madrid nos dejan un balance de 3 muertos y un herido grave. En el último de ellos, un joven de 27 años fallecía y otro de 25 resultaba herido grave tras sufrir el coche en el que viajaban una salida de la vía en la M123 a la altura de Algete. Portavoz de Emergencias 112.
Avisaban de un accidente de tráfico en la M123, kilómetro 3, en el término municipal de Algete. Inmediatamente hasta el lugar se han desplazado varias dotaciones de bomberos de la Comunidad de Madrid y del SUMA, que cuando han llegado ha comprobado que uno de los dos ocupantes del turismo siniestrado, un varón de 27 años, ya se encontraba fallecido a la llegada de los sanitarios. Posteriormente, bomberos han excarcelado al otro ocupante, el conductor, un varón de 25 años, que ha sido trasladado en estado grave al Hospital de la Paz con un traumatismo craneoencefálico, una fractura abierta en el brazo derecho y policontusiones.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Seguimos hablando de tráfico. ¿Cómo están a esta hora las carreteras de la región? DGT, Carlos Garcinuño, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Hasta ahora sin incidencias, se sigue circulando hasta ahora con normalidad de momento y según observamos a través de las cámaras que disponemos aquí en la DGT no hay ningún tipo de problema hasta ahora. Nivel blanco, circulación fluida.
Jornada festiva, aunque no en la Bolsa de Madrid, como amanece el mercado continuo. Parque madrileño, Pablo López, buenos días.
Buenos días. Con un volumen de negocio realmente bajo, apenas 148 millones de euros en la hora de negociación que llevamos y con color rojo, caída del 0,63%, 9.980 puntos. Lo lógico es que la tónica de toda la jornada sea esta, sin noticias, sin apenas cifras de importancia más allá de lo que pueda venir fuera de nuestras fronteras, ya que hoy en España no hay actividad empresarial. En cuanto a los valores, el farolillo rojo lo comparten ArcelorMittal y Sacyr, con caídas que superan ligeramente el 3,5%. En el lado contrario, y a Iberia continúa aprovechándose de las rebajas en el precio del petróleo y eso le permite ganar el 1,70 y ser de manera clara la mejor compañía del IBEX 35. En cuanto a la prima de riesgo, repunta ligeramente hasta los 105 puntos básicos y el euro se cambia por un dólar con 8 centavos.
Y terminamos con la previsión del tiempo para las próximas horas. Antonio López, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mañana cargada de nubes, incluso con ambiente de bruma en algunas zonas. Y las temperaturas que no están siendo demasiado frías en estas primeras horas de la mañana, pero que se mantendrán en valores frescos en las horas centrales del día. Hoy suben ligeramente con respecto a las de ayer. Ayer tuvimos máximas de 11 grados, hoy llegaremos a los 13, 14 grados, pero no más allá, porque la nubosidad va a estar muy presente en el cielo de la región. Nubes que incluso podrían dejar alguna precipitación esporádica en áreas de la sierra.
Así terminamos este resumen de noticias. Volvemos con más a las 11 en punto de la mañana. Les dejamos en la compañía de Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Apostar por una España unida y segura para todos. Pasar en 4 años de crear la mitad del paro en Europa a generar la mitad del nuevo empleo. Destinar 135.000 millones al año a mantener y aumentar las pensiones. Crear 1 millón de nuevos puestos de trabajo en 2 años y 2 millones más previstos para antes del 2020. Dicen que en el Partido Popular siempre estamos ocupándonos de los números. Es verdad, porque nos importa mucho lo que hay detrás de ellos. Vota Partido Popular. España en serio.
En los próximos 4 años, me gustaría que me concedieran una beca.
Que los sueldos dieran para vivir.
Me gustaría que mi empresa fuera adelante.
Que no hubiera diferencia de sueldo por el hecho de ser mujer.
Que el próximo gobierno no fuera un gobierno corrupto.
Que mis hijos tuvieran la mejor educación en el ámbito de la enseñanza pública.
No depender del banco de alimentos.
Que no seamos siempre los mismos los que tenemos que pagar tanto.
No ser una carga nunca para mis hijos.
Yo lo que deseo son derechos, son oportunidades, son libertades. Quiero gobernar para dar un futuro a la mayoría.
Vota Partido Socialista.
Se ríen en tu cara.
De hecho, caso que he sido fuerte.
Roban tu dinero.
¿Qué coño es esto de Rouler?
Se quedan con tus ahorros.
El expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, ha declarado esta tarde como imputado.
Y además, se lo reparten entre sus amigos.
José Antonio Griñán y Manuel Chávez deberán comparecer en calidad.
Basta ya a los corruptos, a los que ensucian nuestra democracia. Sabed que seguiréis teniéndonos enfrente, que seguiremos sentándoos en el banquillo una y otra vez. Vota UPyD.
Somos como somos, porque venimos de donde venimos. ¿Qué le vamos a hacer si al cerrar los ojos nos emocionan los mismos recuerdos? ¿Y qué le vamos a hacer si al abrirlos vemos con claridad el nuevo país que queremos? Un país sin terrorismo machista, con sanidad universal y educación pública. Un país de libertades sin mordazas, un país de naciones, diverso y solidario, laico y pacifista. Un nuevo país.
Unidad Popular. Izquierda Unida.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pues aquí estamos todo el equipo de Hoy en Madrid en este martes festivo, Día de la Inmaculada Concepción, día de puente, el último día del puente para mucha gente que me oye, ha tenido unos días estupendos para hacer sus compras navideñas, para relajarse, para salir a dar un paseito por los aledaños de la capital, por ejemplo, huyendo de la contaminación. Belén Amonaciz, muy buenas.
Muy buenos días, Eli del Valle. Bueno, dar un paseito o intentar encontrar un camino por el que llegar a algún lugar. ¡Qué cantidad de gente en lo que es el Cogollito Central de Madrid! Es increíble la cantidad de personas, por ejemplo, que pueden entrar en la Plaza Mayor. Y eso que hay puestos, el puesto del mercadillo navideño. Pero qué barbaridad, cuánta afluencia de turistas, de los que nos quedamos en Madrid y que nos apetece. Es tremendo, a mí me gusta este bullicio.
¿Te gusta?
Sí, 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 lo asumo.
Pues nos vamos a ir al fondo del mar.
Bueno, también me gusta.
También te gusta,
también,
¿no?
También me gusta,
es
también
uno de
es
los
bonito.
Planes que tenemos.
Sí, es uno de los
para
planes.
Para estas horas.
Y además, oye, si buceamos y buceamos y buceamos y buceamos por las costas colombianas, nos encontramos nada más y nada menos que con el galeón San José, que se hundió, oye, hace más de 300 años, con toneladas de oro, de plata. ¿Qué es lo que va a pasar finalmente con ese galeón? Es lo que está por determinar. Nosotros vamos a buscar la historia precisamente de ese galeón y lo vamos a hacer con alguien que desde luego sobre este tema conoce y mucho. Pero no es lo único que vamos a hacer, ¿eh? Nos vamos a mirar el ombligo, como
bien.
Todos los martes. Vamos a hablar de salud y vamos a empezar a fijarnos ya en los excesos navideños.
¿Quieres un pastelito? Los ha traído Esther Jaén.
Oye,
toma, bollito.
Pues también te digo una cosa, a lo mejor te he dicho yo antes que no, pero la caracolita esa de ahí me está mirando.
Te está mirando, ¿verdad?
Me está mirando y me está diciendo cómeme, cómeme.
Pues está buenísima.
Cómeme. Pues la caracolita va a caer, ¿para qué vamos a engañarnos? Pues esto el doctor Luis Gutiérrez Hernández nos va a regañar. ¿Por qué? Bueno, pues porque más allá de las primeras estimaciones que como siempre hablan de que durante estas fiestas navideñas vamos a engordar entre 2 y 5 kilos, ¿vale? Bueno, pues ese exceso de azúcares y de grasas van a hacer que, bueno, de alguna manera sea creciente una patología que se llama hígado graso, de la que nos va a hablar el doctor Luis Gutiérrez Serantes, que cada vez se da más en el mundo occidental y de la que hoy queremos averiguar más cosas. Por cierto, que como alimento destacado vamos a buscar, oye, pues un pescadito que es muy tradicional también de las Navidades, como es el besugo. Así que del besugo hablaremos, muy sano, excepto para aquellos que tengáis el ácido úrico elevado, que en este caso no os lo recomendamos. Por cierto, que de Navidad vamos a seguir hablando porque nuestra unidad móvil se ha ido precisamente hacia ese cogollito del que hablábamos, hacia la zona de la Puerta del Sol, porque allí hoy se inaugura el Belén de la Real Casa de Correos, un Belén que como siempre, bueno, pues va a sacar lo mejor de las asociaciones de belenistas de toda nuestra región. Hay además novedades, en este caso no van a estar vinculadas a lo que es el Belén tradicional, pero por ejemplo, si subimos un poquito de sol hasta la Plaza de Pontejos, nos vamos a encontrar con la fábrica de Papá Noel.
¿Ah, sí?
Sí, 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 nada más y nada menos. Y es que estamos tirando la casa por la ventana en la Comunidad de Madrid para
que se
recuperar.
Está, que se ha deslocalizado de Laponia y se ha venido a Madrid.
Tiene una sede, diríamos.
¿Mira tú?
Es lo que tiene esto de diversificar, ¿no? Y de que luego los productos, oye, pues salgan más económicos porque así no tienen que pagar el suplemento, diríamos, del viaje desde Laponia hasta Madrid. La fábrica de Papá Noel también está en Madrid y está en la Plaza de Pontejos. Y vamos a saludar en el día de hoy también a un viejo amigo, a Javier Font, presidente de la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid, que nos va a hablar sobre un punto que deberíamos todos tener en cuenta, sobre todo los organismos competentes. Han enviado una carta a los 179 municipios de nuestra Comunidad de Madrid para que no se olviden en las cabalgatas de los niños que tienen algún tipo de discapacidad y las cabalgatas sean accesibles para todos. Que los peques con discapacidad, oye, pues también puedan ver a Melchor, Gaspar y Baltasar de la mejor manera posible.
Muy bien. Pues estos son los planes que tenemos de aquí a las 11 de la mañana, ¿no?
Exacto, en un día que no solo es la Inmaculada Concepción.
Santa Esther.
Santa Esther y San Macario.
¡Ah, San Macario!
San Macario también, hombre. Macario, que viene del griego Macarios, que sería el afortunado, el alegre, el feliz. Un nombre como muy festivo.
Mira qué bien, qué bonito.
Sí, me pega.
Pues Macarios yo creo que hay alguno, ¿no? Digo yo.
Yo me acuerdo del muñeco
de José Luis Moreno. Luis Moreno, al que no vamos a felicitar porque es un muñeco.
Oh, oye, tiene sentimientos, ¿por qué no?
Bueno, ya salió la de los peluches. Bueno, bien, felicitamos al Macario de José Luis Moreno y a todos los Macarios que haya por alrededor. ¿Tenemos algún día especial hoy también?
Mira,
que tenemos, celebrar?
Sí, sí, tenemos dos días que celebrar en esta jornada. Por un lado tenemos el Día Mundial del Respigo, que he tenido yo que investigar qué era esto. El Día Mundial del Respigo.
¿Y eso qué es?
Pues mira, el respigo es la parte más tierna de la hoja del nabo.
Venga, ya. Por favor, malo que sea el día del nabo, pero ya el día de la hoja, de la parte tierna de la hoja del nabo,
a ver,
me parece ya un poquito de pitorreo.
Se celebra,
¿eh?,
en Cantabria. ¿Vale? Yeah. Van ya por la edición número 12, o sea que esto están consiguiendo hacerse un hueco, porque dicen que el respigo sería el equivalente a los grelos cuando hablemos de Galicia, y que los grelos son muy conocidos en el mundo entero y el respigo no, y que prácticamente es lo mismo. Entonces ellos quieren reivindicar al respigo para que de alguna manera empecemos también a familiarizarnos con él y a cocinarlo, que es muy sano, que es muy saludable, y que, bueno, pues el respigo tiene que empezar a formar parte ya de nuestra dieta y de nuestro vocabulario.
Entonces, ¿qué es? ¿Día regional, día mundial?
No, día, es día mundial, ellos van por todo
mundial.
Lo alto. Sí, 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 lo organizan
respigo.
Ellos, hay en Cantabria, hay en Laredo, pero han decidido que va a ser el día mundial. Sí, sí, sí.
Pues nada, nada.
Oye, con miras.
Pues sí, al
porque
futuro,
van a empezar,
vamos,
con una cosa local, local, local. Oye, de Laredo al mundo entero.
Oye, se empieza por las ramas y se acaba con el nabo, directamente. O sea, ¿existe el Día Mundial del Nabo, por cierto?
Mira, tengo que buscarlo.
Vale, pues búscalo para celebrarlo
día
como se merecería.
Día Mundial del Nabo. Yo me lo apunto a ver si lo encuentro. Por cierto, que también es hoy el Día Mundial de Viajar en el Tiempo.
Ah, mira, eso me gusta más.
Esto te gusta. Y según una encuesta que realizó un portal de viajes, resulta que prácticamente todos, la mayor parte de nosotros, somos muy de mirarnos el ombligo, como dice nuestra sección. Nada de viajar a tiempos pasados,
no.
De estos de grandes momentos históricos. Queremos volver a nuestro pasado, simple y llanamente, a nuestra época de la juventud.
Ah, mira.
Así está.
Sí.
Luego, oye, el 18% no le importaría compartir bañera de leche de burra con Cleopatra.
Yo, ¿vale? No, claro, esto es muy bonito. ¿Dónde quiere viajar usted? A Egipto ya, pero
no,
¿dónde?
A la bañera.
A la bañera de Cleopatra, evidentemente, porque se ponen ahí en la pirámide a,
exacto,
poner piedras. Claro.
Esto
es
no
que,
nos gustaría.
En fin.
El 16% la época dorada de Hollywood, y el 16% también a navegar con Ulises.
Mira tú, qué cosa, mira que somos raros.
Sí, somos un poco raritos, pero nos queremos.
En fin, muchas gracias, Belén.
Adiós.
Llévate la caracolilla.
Ay, la
venga,
caracola,
que
sí,
si no,
gracias,
vuela. Hasta luego.
Ahora.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pues fíjense, han pasado más de 300 años desde que el galeón español San José se hundió frente a las costas colombianas de Cartagena de Indias con toneladas de oro y plata. Ahora este galeón vuelve a estar de actualidad porque se sabía dónde estaba, pero ahora parece que ya puede ser rescatado. Los gobiernos de España y de Colombia han acordado en las últimas horas resolver por vía diplomática la situación del galeón, es decir, a quién pertenece, porque esto ya saben ustedes que siempre provoca mucha discusión. Pero, ¿de dónde viene el galeón San José? ¿Quién era su propietario? ¿Cuál es la historia que hay detrás de este barco hundido, más allá de los cerca de 11 millones de monedas de 8 escudos en oro y plata que cargaba? Bueno, pues para saber un poco de dónde viene este pecio, porque ya es un pecio, tenemos con nosotros a don Hugo O'Donnell, que es historiador y miembro de la Academia de la Historia. Señor O'Donnell, muy buenos días.
Muy buenos días para ustedes también.
Bueno, estamos muy interesados en saber de dónde viene este galeón. Estamos hablando de un barco que fue construido a finales del siglo XVII, ¿verdad?
Así es. Pues mire, además es uno de los buques emblemáticos. Se ha venido diciendo por la historiografía que cuando vino Felipe V a España, pues prácticamente se encontró sin nada en materia naval. Y no es cierto. Habría grandes galeones especialmente construidos de más de 1,000 toneladas, de esos que no podían pasar la barra del Guadalquivir y tenían que recibir y entregar la mercancía en Cádiz. Existían de un proyecto magnífico, un proyecto español, típicamente español, único en el mundo, porque su destino no era solamente el combatir, sino el cargar y el combatir. De manera que estamos hablando de un buque emblemático que en su momento se llamó el Señor San José.
Bueno, de un barco además para el que no se haga muy bien la idea, estamos hablando de un barco, como bien dice, de unas grandísimas dimensiones. ¿Que dónde fue construido?
Es fruto de esa magnífica cantera diversa, dispersa de todas las inmediaciones de los pasajes de San Sebastián. Es decir, es una serie de astilleros artesanales, pero insisto que gozaron en ese momento de unos proyectistas especialmente capacitados para llevar a cabo este tipo de construcción, que requería una construcción especialmente sólida. Tenían que enfrentarse no solamente a las pruebas de artillería del enemigo, que en este caso no serían piratas, como se viene diciendo, sino simplemente un enemigo formal, sino también los embates, esos huracanes de esas tierras, o mejor dicho, de esos mares que debían cruzar.
El galeón fue hundido por la flota inglesa, si no me equivoco. ¿Pero qué hacía en aquel momento? Es decir, ¿por qué llevaba tal cargamento de monedas, que es lo que parece que llevaba? ¿Y por qué estaba en aquel momento en cerca de las costas de Cartagena de Indias?
Bueno, pertenecía a esa armada de galeones con destino a Cartagena de Indias, es decir, a recoger todos los productos, a entregar productos nacionales, españoles, nacionales, aquella se puede aplicar a todos, a cambio de productos del Virreinato del Perú. Había dos flotas, una que iba a México, que no es la que está en cuestión, sino la que iba a Cartagena de Indias, actual Colombia, y entonces pues un Virreinato del Perú. Y bien, va a recoger todos esos bienes que se necesitan urgentemente, porque estamos en plena guerra de sucesión española, y Felipe V necesita de su plata y de la plata de particulares que tienen que embarcar en los buques de guerra de esa flota, que tenía buques de guerra y buques mercantes. El San José es un mixto de buque de guerra y mercante que se emplea como capitana, es decir, un buque de Estado que ondea el pabellón de las completo de las armas reales a popa. De eso no cabe la menor duda.
¿Qué tipo de tripulación llevaba un barco de estas características?
Lo que es característico, lleva la tripulación habitual, es decir, los tripulantes, los que tienen que mover el buque, lleva el mando, llevan los administrativos, por ejemplo, el maestre de la plata, que tiene que dar recibo de toda la plata, o el oro en su caso. Cuando hablamos de toneladas de plata. Si hablamos de oro, todo lo más que podemos hablar es de kilos de oro. Pero en cualquier caso, es significativo. Y embarcan también, y esto es característico de este tipo de buques, infantes de marina, o soldados, si no queremos ponerle un nombre tan moderno, soldados para defender el buque. Porque el combate en el buque tiene dos fases, el cañoneo y el abordaje.
Era un barco que se movía a vela, me imagino.
Sí, se movía completamente a vela cuando las circunstancias lo permitían, y si no, simplemente se quedaba al pairo, es decir, inmóvil.
¿Y cuánto tiempo podía tardar este galeón en cubrir el trayecto hasta Colombia?
Dependía, naturalmente, de las circunstancias.
Bueno, claro, de los vientos.
Las circunstancias meteorológicas, absolutamente. Pero vamos a poner como un número extraordinario, o un número medio, entre mes y medio y 2 meses, que a veces se largaba mucho más. Lo que pasa que desde que sale de Cádiz hasta que llega a Cartagena, se produce la feria de Portobelo, pueden pasar años, como es el caso, porque o bien hay anuncio de guerra, como también es el caso, o bien hay un bloqueo, o bien no se han podido vender los géneros y se decide esperar a momento mejor.
Sabemos que este galeón tenía un buque gemelo, que era el San Joaquín, que también fue construido en el mismo astillero. Pero en esa época, ¿cuántos barcos de estas características podía tener España?
Efectivamente, pocos. Estoy hablando de todavía no se ha empezado ese gran programa de construcciones navales que acabaría haciendo de España la segunda potencia naval del mundo a finales de siglo. Todavía estábamos muy lejos de Trafalgar, estábamos muy lejos del ocaso de la Armada. En el momento en que Felipe V se hace con el Reino de España o hereda el Reino de España, se puede calcular en una decena de buques grandes. Todos los demás que componían la flota son buques de tonelaje, incluso rondando las 150 toneladas, es decir, una décima parte de lo que era el San Joaquín o de lo que era el señor San José.
Bueno, hablamos de un barco mítico, primero por ese cargamento de oro y plata que parece que se confirma que llevaba y que ha sido encontrado, y después porque es un barco, en fin, del que han tirado algunos escritores como Gabriel García Márquez, ¿no?
Pues sí. Los escritores y los novelistas pues se encuentran en este asunto pues tan interesante, pues una materia para desarrollar la imaginación, pero hay que deslindar entre lo que es historia y lo que es imaginación y lo que es poesía, claro.
Bueno, ahora viene el problema, señor O'Donnell, que es, dígame, ¿a quién pertenece este barco?
Bien, yo soy historiador, no soy jurista. He tenido que actuar en el Pecio de la Mercedes un poco de todo. Pero yo veo claramente que es verdad que hay un conflicto, puede haber un conflicto de intereses, pero me parece la noticia que me acaba de dar, con la cual me he desayunado, de que el gobierno español, por la vía diplomática, va a intentar solucionar este problema que nos ha sorprendido a todos. O no la noticia de la aparición del pecio, era una noticia prácticamente anunciada cuando el gobierno de Colombia modifica inmediatamente, poco tiempo antes, sus leyes internas. Se ve que van a hacer algo, de manera que, bueno, yo lo que me agradaría mucho que efectivamente no nos hubieran pillado otra vez con el pie cambiado, como ocurrió con el caso de la Mercedes, porque es mucho, ya sabe usted, la maldición gitana de pleitos tengas y los ganes. Si podemos solucionarnos por la vía diplomática, hemos tenido mucho tiempo, seguimos teniendo mucho tiempo para hacer convenios marco con 5 países, no son más, algunos de los con los que nos llevamos debidamente, como puede ser México o puede ser la misma Colombia, para preparar estos acontecimientos que no nos vuelvan a sorprender y que no haya que crear un gabinete de crisis para solucionarlo.
¿Qué fue del San Joaquín, por cierto? Porque este sí sabemos que estaba hundido y se ha encontrado y ahí está. ¿Pero qué fue de su gemelo?
Bueno, hay tantísimos pecios y tantas posibilidades de actuación que yo no tengo en la cabeza los cientos de barcos, tal vez miles, que hay hundidos. De manera que aquí se informa uno según vayan surgiendo.
Según van apareciendo, ¿no?
Según los van apareciendo. De manera que ahora mismo no podría responder de qué fue del San Joaquín, si me da usted un poquito de tiempo, porque nuestros archivos están abiertos también a los que luego, de alguna forma, pues van a ser nuestros oponentes. Ocurrió con la Mercedes, ocurrió con estos señores con los cuales yo me he cruzado en el archivo de Indias. Todo el mundo sabe que lo sabía, que estaban investigando esto. Hombre, yo creo que más vale prevenir que curar. Y ese sería mi mensaje para nuestras autoridades responsables.
Hombre, lo complicado, yo me imagino, y usted lo dice muy bien, hay muchísimos pecios, hombre, tenemos mucha historia ya sobre nuestros hombres como especie, y como especie navegante también llevamos unos cuantos siglos encima y hay mucho pecio hundido. Y claro, lo complicado debe ser cuando se encuentran restos de un barco que lleva hundido 300 años, primero identificar el barco, ¿no?
Claro. Noticias que nos dan, como nos lo han dado con cuentagotas y con notable opacidad, pues hay que ponerlo un poquito en entredicho. ¿Por qué saben? Bueno, los argumentos que han dado han sido argumentos risibles, porque han aparecido unos cañones con unas asas en forma de delfines, hombre, como claro, como todos los de esa época. ¿En qué se basan para decir que es concretamente el San José? A lo mejor tienen un argumento de peso, desde luego no lo han dicho. Todas estas cosas, cuando no es una entidad científica las que las pone en conocimiento público, Pues a lo mejor están metidos en una campaña electoral o en un ambiente electoralista en el que conviene anunciar, y todavía todo eso está por ver. La opacidad es contraria a la ciencia. No, ocurrió con los cazatesoros de Odisea. Esto no son, son cazatesoros, es un gobierno legítimo. Que Dios quiera que no tengan que ponerse en manos de cazatesoros, porque son los que tienen los medios, esa es la verdad. Dígame.
Sí, continúe, que es muy interesante.
A los cazatesoros hay que usarlos, porque son inevitables, pero hay que usarlos con control. Hay que llegar a un convenio, no que actúen como la Mercedes por su cuenta y riesgo. Porque ellos son empresas importantísimas, como en el caso de Odyssey, que cotiza nada menos que en el Nasdaq, en la bolsa neoyorquina, que tiene unos medios que ni siquiera los países tienen. España empieza a tener algunos y dudo mucho que Colombia los tenga. De manera que el temor también, porque esta noticia en determinados ambientes se ha cogido con temor. Se esperaba, porque ese PC tenía que aparecer, y tiene que aparecer dado el volumen de cañones y los datos que tenemos documentales. Yo los tengo en mi casa, de manera que igual que yo los puede tener cualquiera. Y de manera que eso sabíamos que iba a ocurrir. De manera que el peligro, desde mi punto de vista, es si se llega a un convenio, si España no quiere que le entreguen 100.000 toneladas o 30 toneladas de plata, no sabríamos qué hacernos con ellas, que es un poco lo que nos ha pasado con la Mercedes. Lo que quiere es que estar presente en una cosa que es parte de su historia. Lamentablemente, cuando aparece un tesio, pues solo se habla del oro y de la plata. Nosotros tenemos que hablar no solamente del oro y de la plata, bueno, bien, vale, pero de toda la información de un periodo de la construcción naval del que no se conoce lo suficiente. Y sobre todo tener una cosa en cuenta que se subrayó en su momento en el pecio de la Mercedes, que ese es un cementerio de cerca de 600 ahogados españoles. ¿Qué pasa? ¿Que el oro va a ser de ellos y los muertitos nuestros, o que se va a llegar a un arreglo, o que no vamos a poder ni siquiera supervisar que se lleve a cabo una extracción de vida con respeto de nuestros huesos?
Pues tiene usted toda la razón. Fíjese que le iba a preguntar yo qué se hace si se consiguen rescatar. Hombre, yo no sé si los 11 millones de monedas se podrán rescatar, pero si se rescata una parte, ¿qué se hace con eso? Claro, ya me dice usted, pues no sabemos muy bien qué se hace.
Yo creo que las monedas se pueden rescatar hasta el último columnario, porque son objetos metálicos normalmente. Bueno, algunos hay dispersos, pero forman unos bloques, unas concreciones muy típicas de este tipo de hundimientos. El hundimiento de este galeón es bastante similar al de la Mercedes. Hubo una enorme explosión, lo cual es bastante anómalo en un combate naval, pero en ambos casos se dio, de manera que estarán muy dispersos, intuyo que muy dispersos, pero a pesar de todo hay medios robóticos de detección de metales fantásticos. Aquí ocurre un problema: el que va a buscar solo las monedas no le interesan los cañones, no le interesan los instrumentos de navegación, y esto ha ocurrido en la Mercedes. En los de Odyssey no tenían interés ninguno en que aparecieran las famosas culebrinas, porque los hubiera detectado como el carné de identidad de la Mercedes. Aquí pienso que si se va por el oro y por la plata, pues se descuidará otra cosa. Hay que hacer un programa científico de extracción, de forma de que unos estratos no la destrucción de unos estratos no perjudique a la de otros. En fin, hay por supuesto pues una forma de actuación científica que a España, como país interesado, debía estar presente.
Bueno, pues veremos a ver cómo van esas conversaciones, esa Así vía es. Diplomática entre los gobiernos de España y Colombia, y en qué acaba todo esto, señor O'Donnell. Ojalá sea
Yo
para
espero
bien.
Espero que bien, porque afortunadamente disponemos de un estupendo equipo que al cual invito a que tengan en cuenta también a otras instituciones que están a servir al mismo fin, a servir a España. El servir a España no es de un ministerio, de hecho, lo ocurrido en la Mercedes, pues casi se puede decir que fue el voluntariado, entre comillas, la prensa y determinados voluntarios los que suplieron la labor del Estado. Yo espero que ahora el Estado, que está involucrado, la noticia es estupenda, de que van a haber unas conversaciones, y que se involucre también a nuestras actividades diplomáticas, que se dé instrucciones a nuestros agregados de cultura para que estén al loro de lo que en estos países está pasando y anticipen los acontecimientos.
Don Hugo O'Donnell, historiador y miembro de la Academia de la Historia, que ha sido un placer hablar con usted.
Igualmente, estoy a su disposición para Radio Madrid.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Hoy otro para ustedes. Buenos días.
Un día más en la vida y no consigo saber qué hacer.
Escúchanos en Onda Madrid.
Que la música es súper terapéutica desde pequeña.
Ese era el secreto de Chenoa como educadora infantil.
Me mandaban las profesoras a todos los niños que lloraban porque decían que tenía... Me llamaban la mano de Ángel porque los hacía dormir.
¿Tienes plan B?
No tengo ni plan A, yo creo. Voy
sobre la marcha.
Sí, soy de los que viven el día a día, ¿no?
Que no tengo ningún título, no tengo ninguna carrera. Sí tengo la carrera de la vida, que es la que me ha permitido poder hablar con argumentos.
De lunes a viernes,
de uno en uno.
En Onda Madrid.
A la quinta
Hoy en Madrid, con Eli del Valle. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Doctor Don Luis Gutiérrez Serantes, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Eli. Muchísimas gracias.
¿Quieres un bollito?
Ya lo veo, sí.
No, yo no te digo que lo mires, digo que a ver si te lo quieres comer.
Que ya lo veo y que posiblemente me tomé un pequeñito, un petit croissant.
Un petit croissant, porque son petit, porque si llegan a ser gran croissant, tú te comes el gran croissant, tranquilamente.
El croissant me encanta, me gusta. De hecho, he desayunado un café con leche con croissant.
Ay, qué bien, qué cosa más buena. Oye, pues hay que empezar a mirarse el peso, que llegan las fiestas de Navidad. ¿Y cuánto dices tú que vamos a engordar en las próximas fiestas término medio?
Sí, entre 2 y 3 kilos.
Toma, todo de turrón.
Sí, es lo que allí, se suele.
Y de mazapán y de estas cosas, ¿no?
La media es entre 2 y 3 kilos. La problemática es lo que tú estás planteando ahora mismo. Mucho hidrato de carbono, mucha grasa, y en muchísimos casos no grasa saludable, sino grasa saturada, esta grasa que se termina acumulando en nuestro abdomen, y también en un órgano. En un órgano fundamental, es un auténtico laboratorio, es un órgano macizo, es nuestro hígado. Hígado que, por cierto, es un órgano muy sufrido, porque con un tercio de hígado podemos seguir viviendo y podemos seguir funcionando sin ningún tipo de problemas, ¿no? Pero claro, llegó el momento en que el hígado dice, hasta aquí hemos llegado, es que ya no puedo más, es que ya os estáis pasando con la grasa, os estáis pasando con los hidratos de carbono, os estáis pasando con el alcohol, os
porque
estáis pasando con todo.
¿Qué es exactamente lo que hace el hígado?
El hígado es un laboratorio impresionante, tiene miles de funciones. Todo pasa absolutamente por el hígado, todo se metaboliza en el hígado para después ser eliminado o a través de la bilis, fundamentalmente, ¿no? Y a través del intestino, obviamente. Entonces, es la función fundamental, es la de depuradora, también podríamos decir, de nuestro organismo e infinidad, vamos a decir, reacciones metabólicas se producen, tanto de hidratos de carbono y tanto de grasas.
Y entonces, si lo saturamos, nos podemos encontrar con que tenemos el hígado graso,
claro.
Que es más o menos lo que les pasa a las ocas, ¿no? Cuando las ceban, más o menos.
Sí, el paté, ¿no?
Sí, podría ser algo parecido.
Sale un paté maravilloso. Sí, es cierto. La problemática está en que cuando nuestro hígado se produce una acumulación de grasa importante, el funcionamiento hepático empieza a fallar y empiezan a aparecer los problemas. La célula hepática ya no cumple la función para la cual está planteada y por lo tanto ya empiezan a aparecer los problemas, ¿eh? Cansancio, decaimiento, picor, malestar, dolor abdominal, dolor en el lado derecho de nuestro tórax. Y si te parece, vamos a hablar de todo este asunto, pero vamos a hablar con un médico que sabe muchísimo sobre el aparato digestivo y sabe muchísimo de hígado, y aparte de todo es un buen amigo. Es el doctor Julio Mayol, que es cirujano del aparato digestivo del Hospital Universitario Clínico San Carlos de Madrid.
Doctor Mayol, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Muchas gracias por acompañarnos en este día festivo en el que estamos mirándonos el ombligo, porque así se llama nuestra sección, pero hoy nos miramos un poquito más hacia adentro, nos miramos el hígado. Y precisamente estamos hablando del hígado graso, que, hombre, así de entrada no es una enfermedad grave, ¿no? ¿O sí?
En la mayoría de los casos no es una enfermedad grave, no tiene grandes repercusiones, pero en algunos casos más determinados sí que puede llevar, como ha contado Luis, a un mal funcionamiento hepático y eventualmente a una inflamación del hígado, a una esteatohepatitis y finalmente una cirrosis, que en los países occidentales parece que empieza a ser una de las causas más importantes de cirrosis hepática, de una alteración muy severa y muy grave del funcionamiento del hígado.
Decía yo hace un momento, doctor, de una manera muy básica y muy pedestre, seguramente, que lo que estamos haciendo con nuestro hígado cuando lo saturamos demasiado es convertirlo casi casi en paté, que es lo que le hacemos con las ocas, porque el hígado podríamos decir que es como una especie de colador que filtra las impurezas y que, claro, si lo atascamos eso deja de funcionar. Sería más o menos eso, ¿no?
Sí, bueno, de hecho lo del hígado siempre lo llamamos foie gras. Foie gras es hígado graso. Eso es exactamente lo que se hace. El hígado tiene varias funciones. Muchos procesos ocurren dentro, como ha contado Luis, pero dos funciones muy importantes. Una es servir como laboratorio en el que se procesan las sustancias que van en la sangre y se depuran, y por otro lado produce sustancias que son imprescindibles para el funcionamiento de nuestro organismo, incluidas algunas proteínas que van en la sangre que hace que nuestra sangre coagule, por ejemplo. Si lo que hacemos es meterle gran cantidad de grasa, de calorías, en forma de también hidratos de carbono, las células hepáticas no pueden procesar toda esa gran cantidad de energía y terminan acumulando grasa en su interior. Y eso es lo que hace que luego funcionen mal.
Yo he escuchado alguna vez, doctor, que esa es una de las causas por las cuales de pronto empezamos a engordar y no hay manera de adelgazar, porque tenemos ahí, digamos, el hígado atascado, no depura y vamos acumulando no solamente grasa, sino, digamos, productos de desecho.
Bueno, cuando el hígado funciona mal, al final uno, eso, cuando uno llega a las fases últimas, a la cirrosis, sí que aumenta el perímetro abdominal y uno empieza a tener manifestaciones, como ha contado anteriormente el doctor Gutiérrez, que hace que todo funcione mal. Pero en realidad el problema está no en que engordemos nosotros porque el hígado funciona mal, es que engordamos nosotros y hacemos que el hígado funcione mal. El hígado graso es una manifestación del síndrome metabólico que llamamos los médicos, que son un conjunto de alteraciones que conducen a una alteración en la acumulación de grasa. Y entre esas están la diabetes, especialmente la diabetes mellitus tipo 2, la intolerancia a la glucosa, la obesidad y la dislipemia, eso que llamamos, tenemos el colesterol alto, ¿no? Pues todo eso, además, contribuye a que el mal funcionamiento del hígado también se manifieste por otras cosas como la acumulación de grasa en las arterias, que lleva a la aterosclerosis y eventualmente a problemas vasculares.
Doctor Mayol, hay una cuestión clara. Hay muchas personas que tienen un hígado graso y no lo saben, porque el diagnóstico de hígado graso, ¿cómo lo hacemos? Porque muchas veces la sintomatología que puede plantear y que puede dar un hígado graso se puede confundir con otros trastornos digestivos, ¿no?
Efectivamente, hay dos grandes grupos de pruebas para poder saber si uno tiene el hígado graso. Uno son las pruebas de laboratorio, los análisis de sangre, y hay unas enzimas hepáticas que se alteran cuando se acumula grasa en el hígado. Normalmente la primera es un nombre muy raro, muy largo, pero la abreviatura es CGT, que aumenta bien cuando se consume mucho alcohol o bien cuando se acumula grasa en el hígado. cuando el hígado ya empieza a funcionar mal, se aumentan lo que normalmente denominamos transaminasas. Esa es la primera manera de detectarlo, la más fácil. La siguiente es mediante estudios de imagen, pruebas que sirven para ver el interior del cuerpo sin tener que abrir. La más sencilla, la más utilizada, es la ecografía. Mediante una ecografía hepática es posible ver las características del hígado y ver que sugieran, pues, un hígado muy brillante. Esa es la imagen que da en la ecografía, que el hígado está acumulando grasa. Ya si se necesita un estudio más fino, se puede pasar a una resonancia magnética. Pero normalmente con las pruebas de laboratorio, con los análisis más una ecografía, es relativamente sencillo llegar al diagnóstico de hígado graso o esteatosis hepática.
Bueno, supongamos que ya tenemos el hígado graso y que esto hay que solucionarlo de alguna manera, aparte de llevar una dieta equilibrada y eliminar todas esas calorías extra que le metemos, y más en estas épocas navideñas. ¿Hay algún efecto, hay algún remedio que sea efectivo? Porque uno se pone a investigar estas cosas y escucha de todo, desde que las bebidas con cafeína son buenas, que el zumo de limón es estupendo, que hay zumos prácticamente mágicos que ayudan a quitar ese exceso de grasa en el hígado. Yo no sé si son efectivos o no lo son.
No hay ningún medicamento ni ninguna sustancia que nos permita lavar nuestra conciencia. Es decir, yo voy a seguir teniendo una vida poco saludable, pero como me tomo esta pastilla, me voy a limpiar. No. Lo único que ha demostrado ser útil para hacer regresar el hígado graso, que no es sencillo, no es sencillo, es la pérdida de peso. Y el control de la ingesta de calorías que hacemos habitualmente. Eso requiere ejercicio, una comida sana y perder peso. Incluso en pacientes con obesidad mórbida, gente que tiene un sobrepeso enorme, la cirugía permite reducir el estómago, que disminuyan la ingesta, y eso también hace reversible el hígado graso. Es decir, la única manera de tratar el hígado graso es revertir, o mejor dicho, es corregir nuestros malos hábitos alimentarios y de estilo de vida.
Sí, no, y es muy interesante todo lo que estás planteando en estos momentos, porque nos estamos dando cuenta que la obesidad, es decir, el acúmulo de grasa en el organismo y de forma fundamental lo que es la grasa abdominal, es responsable de muchísimas enfermedades. Estamos hablando en este caso del hígado graso, pero no nos podemos olvidar también de la diabetes, que ya has nombrado, de la diabetes tipo 2. Por lo tanto, lo mejor que podemos hacer, ya no solamente para nuestro aparato digestivo, sino para nuestro organismo general, es estar muy equilibrados en peso.
Tienes mucha razón. De hecho, es uno de los mejores predictores de riesgo cardiovascular es el perímetro abdominal. Hay personas que acumulan ahí gran cantidad de grasa, y eso, cuando pasa de 105 centímetros en los hombres, nos sugiere un alto riesgo de problemas cardiovasculares. Todo esto es un conjunto de cosas, no es una sola aislada. Todo ese conjunto de cosas se mejoran teniendo estilos de vida saludables, disminuyendo no solo la cantidad, sino sobre todo el número de calorías que ingerimos diariamente y haciendo ejercicio, y perdiendo, por tanto, peso, perdiendo esa grasa que se acumula en visceral, que se acumula en el tronco, que es la que más perjudicial es para nuestro organismo.
¿Se dan casos de niños con hígado graso?
Cada día más, especialmente en los países europeos mucho, en Estados Unidos mucho, y mucho en España, donde la obesidad infantil está avanzando a ritmo preocupante. Estamos permitiendo hábitos alimentarios muy deficientes desde edades muy tempranas para satisfacer en muchos casos otro tipo de problemas, y los niños están ganando peso y llegando a sobrepeso, incluso algunos con obesidad mórbida, cada vez más frecuentemente. Tenemos que cambiar radicalmente la manera en que educamos a nuestros hijos a comer.
Muy bien, pues yo creo que es un buen consejo que todos debemos tomar nota. Sin luego, duda. Claro, llegan las Navidades y uno le plantan delante el mazapán y se le olvidan estas cosas, pero siempre hay que tenerlas en cuenta. Doctor Julio Mayol, cirujano del aparato digestivo del Hospital Universitario Clínico San Carlos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias.
Hasta luego.
Un abrazo.
Hasta luego.
Adiós.
Bueno, Luis, luego tú y yo, que somos muy amantes de los remedios naturales, sí, hay algunos alimentos que sí ayudan un poquito, el cardo mariano,
sin duda,
tipo de cosas, ¿no?
Pero me gustaría hacer hincapié en uno, sobre todo, ¿no? La alcachofa. La alcachofa tiene una serie de sustancias que son desintoxicantes de nuestro hígado. Por tanto, yo recomiendo el tomar alcachofa porque nos va a ayudar a los pacientes que tienen hígado graso y a los que no tenemos hígado graso. Va a ayudar a un buen funcionamiento de nuestro hígado. Esto lo podemos consumir, la alcachofa natural como tal, o también lo podemos consumir a través de los complementos alimenticios que llevan un porcentaje alto de alcachofera y una serie de principios activos que también van a ayudar a nuestro hígado. Por lo tanto, yo, si tuviera que hacer una recomendación para un buen funcionamiento hepático, me centraría de forma fundamental y especial en lo que es la alcachofa.
Pero nos la comemos, la hervimos y nos bebimos el caldito, sí, estas cosas.
Sí, eso lo podemos hacer. La forma mejor es consumirla hervida, ¿no? Es muy importante. También al horno. Al horno también siguen guardando propiedades, pero cuanto más natural y cuanto más vitaminas y cuanto más minerales tomemos de la alcachofa, muchísimo mejor. Y el caldito que tú planteabas, pues también está francamente muy bien.
Y si vamos al alimento de la semana, te vas a centrar en uno que es muy navideño, que es el besugo.
Me voy a centrar en el besugo. El único problema que tiene el besugo es el precio. Ya. Pero bueno, como solamente lo vamos a tomar uno o dos días, como mucho, en estas navidades, pues podemos hablar del besugo. El besugo pertenece al grupo de los pescados azules. ¿Esto qué significa? Que tiene unos ácidos grasos maravillosos, los famosos ácidos grasos omega, que tiene una capacidad para reducir los niveles de colesterol y favorecer nuestra circulación tanto a nivel arteria en general como a nivel cardíaco, el corazón en general, tiene capacidad antiinflamatoria, tiene vitaminas del grupo B necesarias para nuestro sistema nervioso que funcione de forma perfecta, tiene oligoelementos, tiene selenio, tiene magnesio, todos fundamentales para reacciones metabólicas. Por lo tanto, mi recomendación navideña, plato típico madrileño también, es el besugo al horno.
Pero además se puede tomar durante todo el año, ¿eh? Y a otros precios distintos, así que bueno, oye, el que pueda tomarlo estas navidades, al besugo de cabeza, mejor que a otros alimentos, pero si no el resto del año, que uno se encuentra el besugo a precios bastante más razonables. Oye, ahí está, en las pescaderías, ahora ya está todo el año, así que ya no tenemos ningún problema. Vamos con el consejo de la semana.
El consejo es cuidado con los antiinflamatorios, tanto los denominados esteroideos como no esteroideos. Dentro de los no, los esteroideos son los que conocemos con nombre de corticoides, entre comillas. Y los no esteroideos, pues hay dos fundamentales, uno que es el ibuprofeno y el otro es el paracetamol. ¿Quién no se ha tomado un ibuprofeno o quién no se ha tomado un paracetamol? Todos, pero hay que tener un especial cuidado. Primero porque han salido trabajos en los últimos meses y en el último año que habla que cuando nos pasamos de dosis con el ibuprofeno por encima de 2.400 miligramos diarios, pues podemos tener un serio problema a nivel cardíaco. Por lo tanto, no está recomendado, ¿no?, en dosis muy altas el ser utilizado en los pacientes cardíacos. Y luego no nos podemos olvidar problemas en nuestro aparato digestivo, sobre todo aquellas personas que tienen problemas de gastritis, de úlcera, de hernia de hiato, problemas de ese tipo, la posibilidad de una hemorragia digestiva también es muy alta. Hemos estado hablando del hígado y también tanto el paracetamol como el ibuprofeno puede producir inflamación hepática. Por lo tanto, cuidado con este tipo de antiinflamatorios y solo tomarlos cuando realmente lo necesitemos, no por la buena de decir, bueno, hoy me levanto mal, me lo tomo. No, porque podemos generar problemas y sobre todo con la dosis. Tenemos que tener muchísimo cuidado con la dosis para no tener problemas. Por lo tanto, mi recomendación es, primero, no consumirlo con alcohol, y lo digo por estas fiestas navideñas. Dolor de cabeza, me voy a tomar un ibuprofeno.
Sí.
Cuidado, no mezclar con alcohol. Importante, y segundo, no tomarlo con el estómago vacío. Siempre vamos a tener alimento en el estómago para que por lo menos haga una especie ahí de almohadillita que no produzca un problema gástrico y sobre todo de la mucosa.
Y sin un protector de estómago, también, que es muy aconsejable en las navidades,
también hay
por lo que pueda caer, ¿no?
Hay un protector natural que es el aloe vera, que es fantástico porque es regenerador de los tejidos y es regenerador de las mucosas y de las mucosas de aparato digestivo, en especial el aloe vera es una planta medicinal importante.
Muy bien, doctor, pues nada, nos vemos la semana que viene si no nos encontramos antes en un parking cualquiera de Madrid.
Sí.
Que es que el otro día me lo encontré en un parking. Mira que es complicado encontrarte. Bueno, Los días que hay contaminación atmosférica y no se puede aparcar en superficie, es más fácil encontrarse en un parking.
Bueno,
pero Madrid es muy grande. ¿Y ahí nos encontramos?
Encontrar al doctor Gutiérrez en el parking de Mayor no es tan complicado.
Ya.
Yo soy un enamorado del centro de Madrid y voy mucho al centro de Madrid.
Ya. Y encontrar a la periodista del Valle que no encuentra su tarjeta para meterla en la máquina y que no hay manera de que localice su coche, también es bastante frecuente.
Sí, pero no te vi gritando ni te vi excesivamente preocupada. No, te vi muy tranquila.
Es una situación a la que, con la que
normal
estoy familiarizada.
Para ti. Ah, sí, vale, correcto. Sí, pierde las cosas habitualmente.
Pero constantemente. Constantemente. Vale, vale. Y la tarjeta del parking siempre. Y luego me toca a mí negociar con el señor este que te habla por el aparatito.
Sí.
Una voz que te sale, tocas un botón, te sale un señor y le tienes que empezar a explicar tu vida. Pero al final, oye, normalmente lo suelo arreglar bastante bien.
Hace un par de años me ocurrió a mí también y perdí el...
Hace un par de años, dice.
Sí, sí,
madre mía.
El ticket, lo perdí.
Y un par de años aquí y habré perdido 200 tickets.
No, yo solamente uno. Hay que reconocerlo. Y también negocié con el señor y creyó a la hora que yo le decía que había llegado y me cobró solamente esa hora y media, esas dos horas.
Qué buena gente.
Muy
es
buena
la
gente
de los parkings públicos de esta ciudad. En fin, un abrazo para ellos también.
Sí, 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 sin duda.
Vale, muy bien, doctor. Pues hasta la semana que viene.
Hasta luego.
Llévate el bollito, venga, que te veo con ganas.
Sí, vale. Hasta luego.
De lunes a viernes, de 6 a 7 de la tarde. Onda Pop. Onda Madrid, con todos los éxitos del pop español. Onda Pop en Onda Madrid. Con Jesús María López.
Un poquito a Rod Stewart, que me gusta. Nos vamos a ir con la unidad móvil ahora enseguida, pero luego volaremos en dos partes, la unidad móvil antes y después del informativo.
Let it snow, snow, snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm.
Pues ya ven ustedes que nos hemos puesto navideños con la nieve y demás. Aquí no nieva ni a tiros y, en fin, yo sintiéndolo mucho por los señores de las estaciones de esquí, que no lo deben estar pasando bien porque el tiempo les está haciendo una faenita, yo estoy feliz de que haga este tiempecito tan agradable. Bueno, que estamos de Navidad y hoy más que nunca en la Puerta del Sol de Madrid, porque ya saben ustedes que todos los años en la sede de la Comunidad de Madrid se instala un gran Belén que siempre organiza unas colas impresionantes porque merece la pena visitarlo. Bueno, pues un año más ese Belén está a punto de hacer su aparición en sociedad. La Asociación de Belenistas de Madrid ha estado trabajando muchísimo y parece que ya está todo preparado para que todos los madrileños podamos pasarnos por ese gran Belén que ni se ha reducido ni nada, ni tiene ocho palmeras, debe tener unas cuantas más. Gloria Talavera, buenos días.
¿Qué tal? Y tenemos el privilegio de estar delante de este espectacular Belén que, como siempre, monta la Asociación de Belenistas en Madrid. Y me contaba hace algunos minutos su presidente, Eugeni Barandaya, con el que estamos, que son muchísimos meses de trabajo, realmente desde el 2 de febrero, para que esto esté preparado.
La Candelaria, que es la fecha de inicio de todas las construcciones, bueno, diseño y construcción.
Y me imagino que, claro, intentando armar, dar forma a todas esas figuras, ¿cuántas han instalado este año?
Bueno, serán unos 700.
Bueno, esto...
animales, personas...
Esto es un Belén.
Gente a caballo, reyes, pajes, etcétera, etcétera, ¿no?
Que escucha, que decía
yo, Jenny, que esto es un Belén en condiciones, claro que sí.
Bueno,
¿cuánto, qué superficie ocupa?
152 metros cuadrados.
Ahí estamos.
150,
152. Sí. ¿Qué es más o es menos o es lo mismo que otros años?
No, más o menos como otros años, es que aquí el espacio es el que es. Pero tampoco, es que hacerlo mayor no proporciona nada adicional. Aunque este año el desierto lo habríamos hecho mayor porque teníamos sitio, pero nos hemos encontrado con estas dimensiones. Bueno, está bien, ¿no? Es el mayor de Madrid, probablemente uno de los mayores de España, O sea que no podemos pedir más.
Claro que sí. ¿Cuántas personas participan en la construcción de ese Belén?
Bueno, esto es difícil, porque generalmente en los últimos meses, febrero, septiembre, sí, octubre, noviembre, hay 20, 30 personas cada día trabajando en la asociación, pero es muy variable, claro, porque esto es voluntariado todo, ¿no? Y luego durante aquí la construcción, ayer por la noche éramos 48, por ejemplo.
Madre mía, esto es como construir una urbanización, más o menos.
Bueno, estos son varias urbanizaciones.
Claro que sí.
Está Egipto, sí, está Nazaret, está Belén.
Es cierto, ¿verdad?
Lo tiene todo.
Un desierto grande.
Claro que sí.
Y bueno, lo importante es fuera, por eso cuando lo que se hace en la asociación.
Eugeni, no se me vaya usted muy lejos, que tenemos que hacer un pequeño paréntesis porque llegan las noticias, pero después volvemos a retomar esta conversación para que nos detalle usted exactamente qué es lo que vamos a ver en ese Belén, ¿de acuerdo?
Pues lo contamos, hasta luego.
Gloria, quédate ahí, controlando, y luego me cuentas. Llegan las noticias a Onda Madrid, enseguida volvemos.